paso a Manuel Sánchez de Diego, que es profesor titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias e Información de la Universidad Complutense, con su, bueno, con su título de ponencia, que ahora da algunas precisiones, Lorenzo, al respecto.
El título, él, si le quiere poner, que lo ponga. Yo simplemente pido disculpa porque se puso un gazapo. Yo ahora recuerdo que creo que al final elegimos el de acceso a la información o información sobre el acceso, pero como me dio tres títulos, ahí veis los tres que me, él me sugirió. Entonces tiene barra libre para hablar de lo que nos quiera durante estos 10 minutos e irnos a tomar el café. Le pido perdón.
La segunda, si tengo 10 minutos.
Trece minutos.
Espera un momento que pongo el asunto. Bien, buenos días. Yo no voy a dar las gracias, porque ya las di ayer, pero sí que voy a felicitar no solamente a Lorenzo Cotino, a la organización, sino a todos ustedes. La verdad es que ha sido un encuentro para mí. Aprovecho que soy el último para decir que ha sido muy productivo, por lo que he aprendido, por lo que me ha suscitado de reflexión. Bueno, voy a hablar de derecho de acceso a la información fundamentalmente. Y mi intervención va a versar, o se va a estructurar en una pequeña introducción, en algo que es un poco arriesgado, es hablar de cobertura constitucional de nuevos derechos fundamentales y del derecho de acceso a la información pública. Esos son los tres ítems fundamentales a los que me voy a referir en estos 13 minutos, 12 minutos 30 ya, ¿no? Bueno, antes de Internet había vida, pero la vida que hay ahora es diferente. Como sabéis, lo hemos leído, bueno, pues esta sociedad postindustrial, este tránsito que es más, ha sido más violento que el que se produce entre la Edad Media y el Renacimiento, alguien la ha comparado al tránsito del Paleolítico al Neolítico, nos obliga a adaptarnos. Y el gran problema que tenemos es que nuestra Constitución, el año que viene, cumple 30 años, creo que es así, ¿no? Y claro, cuando hablamos de Constitución, que es la... Cuando hablamos de nuevos derechos, nos damos cuenta que nuestra Constitución, pese a su juventud, pues no contempla muchas cosas. Por ejemplo, la ley, el derecho a la protección de datos personales, que todos lo ubicamos en el artículo 18.4, no está citado como derecho a los datos personales. No lo hemos tenido que inventar. La ley, decía el 18.4, dice claramente, la ley limitará el uso de la informática, pero no aparece una configuración clara del derecho a la protección de datos personales. Es más, ya nos hemos puesto de acuerdo en el nombre, pero históricamente, pues ya en su momento se hablaba de derecho a la intimidad informática, derecho a la autodeterminación informativa. Pensen ustedes que el derecho a la intimidad en los alemanes, a partir del artículo 5 de la ley fundamental de Bonn del 49, la han construido desde el derecho a la autodeterminación. O sea, esto que les voy a proponer yo a ustedes puede parecer un poco loco, pero de hecho se está haciendo. En definitiva, creo que los derechos fundamentales, como saben ustedes, el catálogo de derechos fundamentales no está ni cerrado ni es un catálogo fijo. Digo que no está cerrado porque es susceptible de nuevas incorporaciones de derechos fundamentales. La enmienda novena de la Constitución de Estados Unidos lo deja muy claro, ¿no? Y digo que no es fijo porque los derechos tienen una evolución de sus propios derechos. Yo siempre encuentro la misma anécdota, digo siempre lo mismo. Se habló históricamente del siglo XIX la ley del derecho a la libertad de prensa. Bueno, pues llega un determinado momento en donde el derecho a la libertad de prensa se tiene que abrir a la radio y a la televisión, que para nada utilizan una imprenta. En definitiva, la idea, que no es original, lo tenemos por ejemplo en Robert Alexis, es que los derechos fundamentales pueden venir formulados por los que él llama normas abscriptas, que tienen una relación con el texto constitucional, pero que no están directamente formuladas. Bueno, con esta introducción, lo que les aboco a ustedes es que piensen que sería posible introducir nuevos derechos fundamentales con la Constitución que tenemos actualmente. Un nuevo derecho fundamental de participación a través de las nuevas tecnologías o varios derechos fundamentales. Yo creo que varios derechos fundamentales. Y aquí hay algo que voy a comentar, es que, claro, cuando leemos la Ley 11 y hablamos de derecho de acceso electrónico a los servicios públicos, si viene aquí un persa y lee eso, y es un persa que conoce un poco España, yo no sé si su ciudad tiene el mismo sistema, pero en Madrid, en la AMT, hay un sistema por el cual usted, mediante un mensaje SMS, le dicen a qué hora va a llegar el autobús en la parada en la que usted está. Claro, acceso a la información del servicio público, pues se referirá a esto, piensa uno. El derecho que tengo a que me den información de cómo funcionan los servicios públicos, ¿no? Un hombre que ahora explicaré por qué la palabra acceso y por qué la vicepresidenta creo que le hizo hincapié en introducir la palabra acceso. El problema es que en el programa electoral del Partido Socialista Obrero Español existía un compromiso de crear, de desarrollar un derecho de acceso a la información pública, que no han hecho, y que en algunos ámbitos han intentado colarnos a través de esta ley. Por lo tanto, la primera conclusión que voy a llegar es que una cosa es el derecho de acceso a los servicios públicos y otra cosa muy diferente es el derecho de acceso a la información. No quiere decir que sean dos derechos completamente diferentes, pero sí que son derechos que están conectados, pero sí que son... son derechos diferentes, pero sí que son derechos que están conectados. A la hora de... por lo tanto, en esta diferenciación, derecho de acceso a la administración pública, por un lado, que en principio, como ha dicho Lorenzo en varias ocasiones, no existe un derecho fundamental, pero podríamos darle una cobertura constitucional. Alguien ha dicho que si a través de la derecho de petición, yo creo que no. Yo creo que quizás lo importante sería vincularlo, por ejemplo, al artículo 23, con el derecho a la participación directa en la administración pública. Podrían haberlo hecho, ¿no? Explico. O sea, haber declarado que el artículo 6, donde se establecen los derechos fundamentales, los derechos del administrado, tenía que ver con este derecho fundamental, por tanto haberle otorgado rango de ley orgánica a esa parte. No lo han hecho, simplemente abro esa posibilidad. Sin embargo, cuando hablamos del derecho al acceso a la información pública, yo entiendo que sí que es un auténtico derecho fundamental, y lo vinculo y le doy cobertura constitucional en el artículo 21 de nuestra Constitución. Ya sé que ustedes dirán, oiga, pero ahí no aparece por ningún lado. Bueno, pero recuerden ustedes que ese artículo 21 de nuestra Constitución es un artículo que debe ser interpretado no solamente, como dice el artículo 10.2 de nuestra Constitución, a través de la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino también de los tratados constitucionales válidamente celebrados por España, entre los que se encuentra el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sus correspondientes artículos 19, se recoge la facultad de investigar o de buscar información. Por lo tanto, si el Tribunal Constitucional en su momento consideró que dentro del derecho a la información que había la posibilidad y le daba cobertura a la creación de medios de comunicación social, es perfectamente admisible que exista un derecho de acceso a la información pública radicada no en el 105b, sino en el artículo 21 de nuestra Constitución. Bien, y como me quedan 5 minutitos solamente, le voy a comentar algo que yo creo que es importante. ¿Cómo debemos de configurar o cómo debería de configurarse este derecho fundamental de acceso a la información pública? Me limito un poco a la coalición por acceso, que es una coalición que si no conocen les animo a conocer, en access-info.org, la versión española, tienen ustedes la información correspondiente, la cual formo parte. Pues bien, esta coalición por acceso promueve la desarrollo de una ley en base no a 10 principios, como es esto, sino de 9. Somos más discretos, ¿no? Y ustedes, estos 9 principios, muy brevemente, son los siguientes. La primera idea fundamental es que el acceso a la información es un derecho de todos. Aunque se ejercite preferentemente por los periodistas, por los detectives, es un derecho de todos. La segunda idea es que es un derecho que se aplica a todas las entidades públicas, incluyendo aquellas entidades privadas que realicen funciones públicas. El tercero es que el principio de publicidad e interés público es el que debe regir el funcionamiento de la administración pública, y por tanto el secreto es la excepción. El cuarto, y aquí por ejemplo tiene una gran conexión con la ley 11/2007, es que los organismos públicos deben de poner a disposición del público la información esencial y trascendente que le corresponde. Por lo tanto, deben tener una información proactiva. Piensen ustedes que hay leyes como la de la ley de la Ciudad de Buenos Aires, que obliga a las autoridades a poner su agenda en Internet. O sea, los ciudadanos pueden saber si se han entrevistado esa mañana con directivos de Telefónica o con directivos de Repsol o con directivos de la AMT española, ¿no? En quinto lugar, es que la realización por parte de un particular de las solicitudes debe de ser sencilla, rápida y gratuita. Se considera que, como lo normal, una ley es que como un máximo de 15 días debe obtener la información que busca. En sexto lugar, es que los funcionarios tienen la obligación de ayudar a los solicitantes en su búsqueda de información. En séptimo lugar, es que las negativas a dar información deben estar justificadas y limitadas, por supuesto, en temas de intimidad, en temas de seguridad nacional, en temas de averiguación de los delitos, excepciones, ¿no? En octavo lugar, que todas las personas tienen derecho a apelar una decisión adversa. Y por último, proponemos que exista un órgano independiente encargado de garantizar este derecho de acceso a la información pública. Quizás podría cumplir esta función pues el defensor del pueblo o un delegado especial defensor del pueblo, pero en principio que fuera un órgano independiente el que realizara esta función. Bien, como me quedan 15 segundos, según mi reloj, les voy a dar las conclusiones. El primero es que el derecho de acceso a la información pública no es el derecho de acceso electrónico a la administración pública o a los servicios públicos. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, pero hay que señalarlo por si acaso en época electoral nos encontramos con que algún político nos intenta confundir. En segundo lugar, es que el derecho de acceso a la información pública tiene un anclaje constitucional y una cobertura, y le va a dar el artículo 53 de nuestra Constitución, en el artículo 21 de la Constitución. Más dudoso es que el derecho de acceso electrónico a la administración pública pudiéramos anclarlo en el artículo 23 como derecho de participación directa en la administración pública, pero yo creo que eso podría ser objeto pues de un desarrollo sobre todo jurisprudencial o doctrinal. Y por último, decirles que ambos derechos, pese a ser diferentes, se encuentran muy relacionados y que hubiese sido normal que la ley los hubiese desarrollado en un mismo texto legal, eso sí, con un rango de ley orgánica, en el caso del derecho a la información pública. Muchas gracias por su atención.
Cumplir, creo que bien, con todos los tiempos. Se abre, antes de pasar al debate...